Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una vez más con vosotros para sacar a flote nuestro recetario. Nuestro recetario, evidentemente, del mundo judío, por supuesto. Sea cual sea su origen y lugar terrestre, por supuesto, intentaremos a ver si nos sale las recetas y dar a conocer eso, el arte culinario, que en el fondo es un arte, ¿eh? No hay que olvidar.
En el fondo y en la superficie. Oye, si te parece, Pinchas, saludamos especialmente a Felipe y María Luisa, que nos escriben desde Pamplona, porque nos han enviado un correo que ya conoces porque te lo he reenviado, claro, redaccion@radiosefarad.com, comentándonos que no les terminó de funcionar la receta de las latkes de manzana que ofrecíamos la semana pasada.
Exacto. Felipe nos decía que no tenían consistencia suficiente. Bueno, vamos a intentar explicar el detalle. Es posible, como humanos que somos, que nos hayamos podido equivocar en alguna cantidad concreta. Pero repasando un poco, si mal no recuerdo, creo que dimos 2 manzanas, 1 cucharada de azúcar, un huevo, unos 50 gramos de harina y unas gotitas de brandy y un poco de naranja rallada. Evidentemente, esto era rallar las 2 manzanas y luego, aparte, es preferible mezclar el huevo batido primero con un tenedor, lo batimos, añadimos la harina, añadimos las gotas de brandy y, por supuesto, la cucharita de azúcar con el mismo batido para que se vaya disolviendo. Y esta mezcla se incorpora a la manzana rallada, en teoría. Y luego lo que hacemos con la ayuda de una cuchara, vamos cogiendo cucharaditas de esta manzana rallada mezclada con todo el elemento cuajante. Y en una sartén con un pelín de aceite, un pelín que, a ver, cuando digo un pelín, se tiene que entender que nos quede como una raola. Hay que poner la cucharada de la manzana rallada y extenderla con la propia cuchara en forma de círculo. Y simplemente, una vez que haya tomado color, giramos con la ayuda de un tenedor y las lacas, los laques, nos van a quedar ya prácticamente hechas. ¿Qué pasa? A ver, cuando yo entiendo, Felipe, y tienes toda la razón, que no tienen consistencia, es que las lacas de manzana no suelen tener la consistencia. Tenéis que pensar que las lacas de patata, con las características o propias de la pulpa de la patata, con su correspondiente fécula, al freírla queda más, incluso más crujiente, más consistente. Y esto es evidente que hay una diferencia. Y esto pasa a veces cuando hacemos con frutas pulposas con una cantidad de agua como 3 o 4 veces más que pueda tener la propia patata. Y esto es un elemento que a veces pues puede distorsionar o tener esta diferencia cuando tú la pruebas. Dices, ay, que me ha quedado muy blandita y parece como si no estuviese bien frita. Y al contrario, está bien doradita, tú la sacas recién frita y sí que tiene un punto crujiente, pero evidentemente, cuando ha pasado unos minutos, este crujiente desaparece y se reblandece. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? A ver, para mejorar un poco la consistencia, ¿podríamos añadir un pelín más de harina? No se trata, como tú decías, de quitar manzana rallada. Partiendo con estas dos manzanas ralladas y con estas cantidades, en teoría, y yo he hecho las pruebas, hoy mismo he hecho la prueba otra vez, y sale perfectamente, no hay ninguna equivocación. A veces puede ser que también manzanas que pueden pesar 150 gramos y hay manzanas que pueden pesar 200 gramos.
Claro.
Y claro, incorporar 100 gramos más de manzana puede distorsionar la formulación que nosotros hemos dado. El que a veces pongas 2 huevos o pongas un huevo, bueno, pues sí, se puede acabar el líquido, pero también necesitamos que poner huevo, porque si no,
no
tiene la propiedad de la manzana que tiene la patata con la fécula. Claro. Y estos son detalles que a veces tenemos que jugar simplemente para darle el formato correcto una vez que hayas cocinado el ingrediente o el plato.
Bueno, esperamos que se animen Felipe y María Luisa a intentarlo de nuevo.
Por supuesto que sí, y hay que intentarlo. Y es un tema que a veces nos cuesta mucho los profesionales. Yo personalmente he sufrido mucho en mis carnes a veces traer recetas de América y aplicarlas en el Mediterráneo, y por razones de humedad y por razones obvias del producto, que tiene unas características diferentes en cuanto a más humedad, menos humedad, a veces las primeras veces no suelen salir pues bastante erróneas de lo que tú habías aprobado en el punto de origen. Pero yo creo que estamos para esto, para mejorar todos lo que ofrecemos a nivel gastronómico. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no atreverse también de dar este punto personal? Es decir, es que Pinja nos ha dicho 50 gramos, pero a lo mejor cuando mezclamos la manzana con la harina y hemos mezclado con el huevo, nos queda demasiado líquido, tampoco hay que hacer una masa de pan. Añadir media cucharada puede ser perfectamente que consigas esta objetividad de darle más consistencia uh-huh. a lo que tú tenías pensado.
Muy bien.
Bueno, seguimos, pues, si sí. te parece bien.
Les mandamos un beso muy especial y esperamos que les salga bien si lo intentan otra vez. Y si quieres, hacemos una pausa y volvemos ya con las recetas de hoy.
Por supuesto.
Me imagino que continuamos celebrando Hanukkah y el aceite es protagonista, ¿no? ¿O no?
Sí.
Vale.
Qué bien lo sabías tú esto, qué bien lo sabías. A ver, estamos ante la fiesta, yo creo que importantísima, de Hanukkah, como tú muy bien has dicho, y que realmente el protagonismo en la mesa judía, por supuesto, es el aceite de oliva. Y a la base de aceite de oliva, obviamente, pues al margen de las buenas salsas que podemos conseguir con el aceite de oliva y, ¿por qué no?, suculentos postres, pues evidentemente la cocina salada pues tiene también su participación. Y todo aquello que llamamos frito o frutas de sartén o salteado, pues donde el aceite de oliva participa, pues perfectamente son platos que encajan en la filosofía de la mesa judía, sobre todo en la festividad de Hanukkah. Todos conocemos, por ejemplo, en España hay un plato que destaca, yo creo que junto con la tortilla española, son estos buñuelos de bacalao, que más que buñuelos de bacalao no es más que una especie de hay diferentes versiones, pero la que yo quiero dar es una versión muy sencilla, que no es más que una mezcla de huevo, harina, evidentemente una pizca de agua y un poco de sal, y evidentemente un poco de aceite, que la mezclamos y realmente se consigue una especie de masa semilíquida en el cual untamos el bacalao y se fríe. Así de sencillo. Pero vamos a explicarlo por detalle para que evidentemente no nos quede ninguna duda y no nos queda insuficientemente información para que después nos salga adecuadamente.
Muy bien.
Si yo cojo, por ejemplo, fijaos bien, una cucharada sopera de agua, una cucharada, estas de sopa que más o menos tenemos en común en todas las casas, una cucharada de agua, una cucharada de aceite de oliva, dos huevos. Estos huevos, hay gente que suele separar la yema y la clara y mezcla el agua con el huevo, perdón, con la mezcla el agua, el aceite y la yema mezcladita, y vas echando harina, la que admita, hasta que tengas una masa untuosa, no líquida ni compacta como la masa del pan, que tú cojas la propia cuchara y te queda empapada, sin que tampoco se te caiga con facilidad. Estos son los puntos técnicos que dicen los profesionales, ¿eh? Uh-huh. Y después incorporan la clara, las dos claras montadas a punto de nieve para que quede más esponjosa la masa, y una vez frita pues nos da una sensación pues de buñuelo pues extraordinario. Yo no quiero que hagáis tanto trabajo. Uh-huh. Vamos a simplificar el trabajo. Yo quiero que hagáis, cojamos un cuenco, uh-huh. cojáis la cuchara de agua, la cuchara de aceite de oliva virgen, por supuesto, los dos huevos batidos, uh-huh. una pizca de sal, y removemos con el batidor o con una espátula, lo mezclamos bien mezclado. Cuando tenemos estos tres elementos más la sal mezclados de una forma homogénea, vamos a añadiendo harina tamizada y mezclando como si fuéramos una papilla,
sí.
así de sencillo. Evidentemente esta papilla, por supuesto, hay que buscar este punto que he dicho anteriormente, buscar este punto que nos quede untado la cuchara, pero que tampoco se nos caiga rápidamente, ¿eh? Uh-huh. Es buscar un punto entre la masa de pan y aquella masa cremosa, no, sí, simplemente que queda untado, así de sencillo.
Okay.
Tú lo untas con cualquier trozo sólido, y que queda adherido a la superficie del trozo o del producto alimenticio que has untado con esta masa. Uh-huh. Y, por supuesto, a diferencia de las lacas, hay que poner una sartén con bastante aceite, uh-huh. es decir, que no toque el fondo de la sartén o del cazo del recipiente, el producto que vas a freír, simplemente que lo introduzcas y que tenga lo que llamamos, o hemos llamado en todo territorio español, a gran fritura, sí. Si me entendéis este concepto. Y, evidentemente, hay un detalle muy importante que algunos profesionales lo ponen y algunas amas de casa también, que le ponen, cuando van incorporando la harina, le suelen poner una puntita de levadura en polvo.
Ajá. Uh-huh. Ah, creía que ibas a decir bicarbonato.
No, y puedes poner incluso polvitos de hornear, como llama muchísima gente. Un ¿sí? puntito, no se trata de abusar, un puntito. Bien. Y esto ayuda a suflar más, que coja más aire en el momento de freír.
Bien.
Evidentemente, yo, aparte de esto, me enseñó un maestro que me encantaba esta forma para este tipo de buñuelo, esta prima de pasa. Le encantaba poner, sobre todo cuando iba destinado a pescados, le ponía una cucharadita de esas de café de finas hierbas frescas cortaditas y si no, poníamos un poco de perejil. ¿Eh? Uh-huh. Incluso se atrevía a poner un poquín de ajo seco, sí. Liofilizado en polvo, y aromatizaba aquella masa. A partir de aquí, normalmente cogíamos los filetitos de pescado que se podía cortar en forma de tiritas, como lo podíamos cortar en forma de medallones o en forma de taco, como el sí. tamaño de un más pequeño de un almez. Y lo que hacíamos era simplemente con un palillo untábamos y metíamos en la sartén y a freír, y a freír, y a freír. Y quedaba unos buñuelos de pescado sensacionales.
¡Qué rico!
Para el bacalao. Este sí que vale la pena. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mercado, por supuesto, tenéis que verificar que es bacalao y procurar comprarlo con la piel para que veáis que están las escamas, obviamente. Hay empresas que preparan los filetes ya limpios con la piel, por supuesto, y simplemente tienes que cortar, que están salados, desalados, ya están preparados para cocinar. No tenemos que coger los medallones o los lomos de bacalao, ponerlos con agua, cambiar las aguas, escurrirlas y todo el tinglado que se hacía antiguamente. Que bueno, que no deja ser un buen bacalao salado, cuidado. Uh-huh. Pero lo podemos encontrar ahora con estas condiciones, que es incluso mucho más práctico. Cortamos las tiritas con este bacalao o a cubitos y hacemos evidentemente el mismo protocolo que os he explicado o con lo que acabo de explicar con el pescado. Además de esta, hay otras soluciones extraordinarias que me encantan. Y ahora hay unas hortalizas y unas verduras que valen la pena. Por ejemplo, fijaos bien, tenemos unas alcachofas que previamente escaldadas, digo escaldadas, blanqueadas, una cocción de 3-4 minutitos con un poco de agua y sal hervidas, una vez que tú has quitado las partes que no comemos por la dureza y la parte central, y hacemos estos gajos de alcachofa, previamente, insisto, blanqueados en agua y sal, con un pequeño hervor de 3 minutitos, escurridos, pues estos gajitos los vamos pasando con esta pasta y haces unos buñuelos de alcachofa.
Mm, ¡qué rico!
Espectaculares. Uh-huh. Esto también lo solemos hacer con los brotes de brécol y coliflor. Hay muchos judíos ortodoxos y no ortodoxos, por supuesto, que les tienen mucho respeto a este tipo de hortaliza. ¿Por qué? Porque hay que hacer una limpieza muy minuciosa.
Sí.
Muy minuciosa. Y se trata de evitar que entre los brotes de la propia coliflor y del brócoli, pues no se nos incrusten algunas larvillas que evidentemente nos harían una mala pasada.
A mi madre por mi cumpleaños le pido coliflor rebozada.
¿Ah, sí?
Sí, buñuelos de coliflor, así que...
Exacto.
Qué rico.
Pues fantástico, me alegro un montón, porque no digo que sean las gran olvidadas, pero sí son las grandes respetadas, culinariamente hablando. No hay que olvidar que, evidentemente, si hay personas que tienen dificultades visuales, yo recomiendo primero hacer los brotes bien hechos, obviamente, y meter agua limpia en abundancia y, por supuesto, un buen chorro de vinagre de manzana o 2 o 3 limones exprimidos. Este ácido del vinagre hará que se desprendan o se suelen desprender una posible larva que haya quedado adherido del cogollo de la hortaliza y quede en el fondo del agua. Es una manera de hacer mucho mejor el trabajo. Y por supuesto, igual que la alcachofa, un previo blanqueo de 2 minutos, es decir, hervir unos 2 minutos el brote de coliflor, simplemente para que nos quede como lo pedía Felipe, con consistencia la propia hortaliza, porque después, si la hacemos muy cocida, cuando tú vayas a untar es posible que se nos rompa y después nos quede pues puré, nos quedará fatal. Uh-huh. Obviamente hay más. Me encanta, ahora que estamos también en un momento determinado, utilizar las pencas de las acelgas. Es extraordinario. Estas pencas de estas acelgas francesas que tenemos en el Mediterráneo, me encantaría que las pudierais degustar los que estáis al otro lado del globo terráqueo. Uh-huh. Porque vale la pena. Es una de las joyas, yo pienso, de las hortalizas de hoja. Esta penca que la gente a veces rehúsa, porque evidentemente la parte que más se consume es la parte verde, pero la penca la tenemos olvidada, y es simplemente separar la penca, trocearla en forma cuadrada o alargada, y blanqueada también con agua, una pizca de sal sobre el fuego, unos 3-4 minutos, escurrida, y también pasada por esta pasta de freír. Es decir, fijaos, ya cuántas hortalizas os estoy diciendo. Incluso unos espárragos se pueden hacer perfectamente con esto. Incluso también unos sofritos tiernos, la cebolla tierna. Incluso también unos puerros, unos aros de puerro o forma de cubitel, también blanqueaditos. O sea, que puedes hacer un surtido de buñuelos de hortalizas espectacular. Que bueno, que no importa poner ni un primer plato ni un segundo plato, basta sacar la bandeja y la gente pues con una buena salsa, pues que pueden ser muchas, puede ser un verdadero festín para estos días que nos esperan.
De verdad que
¿qué
sí.
¿Qué te parece?
Maravilloso. ¿Tienes más recetas o con estas ya vamos servidos? Nunca mejor dicho.
Yo creo que vamos servidos, pero
por supuesto.
Yo pienso que con esto ya la gente tiene que ilusionarse con estas cosas y, por supuesto, yo estoy seguro que sí. Y bueno, agradecer de corazón la carta o la petición a través de sí. del correo electrónico de Felipe, por supuesto, porque siempre nos ayuda a revisar las cosas, porque a veces... puede haber un error de cálculo y evidentemente lo que no queremos nosotros es que os salga mal, al todo lo contrario, que os salga bien y que seáis muy felices con nuestras propuestas gastronómicas.
A ver si se animan a intentarlo otra vez y les sale como a ti, que me has mandado una foto que rico.
Sí, sí.
Ahora se la pongo, lo pongo para que lo vean los oyentes.
Por supuesto, muy bien.
Pinjas, muchísimas gracias. Y
a vosotros una vez más y
Hanukkah Sameach.
Y que evidentemente la luz de estos días nos ilumine a todos los corazones de toda la gente, por supuesto.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.